Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
El hombre degolló y se investiga si también violó a una mujer, a Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la carretera frente a la playa de los Tubos de Manatí. Hermes Ávila Santiago, de 52 años, ya ha sido arrestado, pero no es la primera vez que tiene encuentros con la ley. Ha sido señalado en al menos 6 ocasiones. En el año 2020 mató a otra mujer cuyo cuerpo después violó tras haberle quitado la vida. Confesó los hechos, fue a la cárcel, condenado por más de 120 años, pero fue liberado misteriosamente apelando a una ley que permite a personas con enfermedades terminales o problemas de movilidad salir de la cárcel. Este hombre aparecía en fotos en sillón de ruedas, pero la comunidad se asegura que nada de sillón de ruedas, que caminaba y muy bien. ¿Cómo se le vio caminando tras haber sido arrestado? Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Bueno, y para reaccionar a este caso nos acompaña hasta ahora la licenciada Cristina Párez Alicea, la directora ejecutiva de Proyecto Matria. Buenos días, Cristina, ¿cómo está?
Estoy muy bien, estoy consternada al igual que el resto de nuestro país, porque sé que estas desgracias nos tocan a todas.
Definitivamente, y yo no sé usted, licenciada, pero yo no entiendo cómo es que este hombre estaba libre, ¿verdad? Habiendo sido sentenciado en el año 2005, habiéndosele pensado en aquel momento, porque estuve verificando el reportaje que preparamos en Noticentro, en aquel momento se le pensaba asesino en serie, se señalaba por haber matado a esta mujer de 28 años que se la compraron un bizcocho para su esposo, se le señalaba por haber violado a una señora de edad avanzada, por haber violado a una maestra, se le pensaba responsable de otros crímenes similares en aquella zona. Es encarcelado, lo liberan en 2023, aduciendo esta ley, pero no se le sabe que tenga ninguna enfermedad terminal y mucho menos problemas de movilidad, aunque aparezca en sillón de ruedas en las fotos.
Mira, Julio, este caso está tan cerca en fecha de otros casos que no sabemos si empezar por el caso en sí mismo o por esta gran ola de feminicidios que requieren atención urgente del gobierno y de toda nuestra sociedad. En este caso, como bien resumes, se le dio libertad a un asesino probado, incluso confeso, ¿no? Según lo que ha trascendido, invocando unas condiciones de salud que ahora son cuestionadas, pero siempre fueron cuestionables, en un escenario alarmante en el cual un panel de médicos aparentemente concluyó que un hombre que claramente tenía todo lo necesario para asesinar y cometer crímenes horrendos, supuestamente no podía hacer ni necesidades fisiológicas sin ayuda y tenía diversidad funcional en un grado que requería una silla de ruedas, Julio. Hay mucho que hablar sobre esto, pero Proyecto Matria exige una explicación para que esta persona fuera puesta en libertad a base de una evaluación médica cuya falta de rigor en la especulación más conservadora causó una muerte completamente evitable.
Completamente evitable, definitivamente. Y usted dice la especulación más conservadora es que había falta de rigor, pero uno puede pensar en otras 20 posibilidades, ¿verdad?
Definitivamente. Aquí en este país hacemos un ejercicio importantísimo con nuestras mentes críticas de cuestionar las cosas, porque ese es nuestro derecho, cuestionar. Imagínate, Julio, si tenemos que cuestionar cuando se trata de las vidas de múltiples mujeres. Esta persona le privó la vida a múltiples mujeres y cometió de los delitos más horrendos, y aparentemente hasta después de muerta la víctima, le hacía cosas horribles al cuerpo de la víctima. Estos son feminicidios y tienen unas circunstancias adicionales terriblemente morbosas que nos deben llevar a la reflexión y a cuestionar por qué tantas y tantas promesas y tantas conferencias de prensa y tantos informes, y no vamos a la educación con perspectiva de género, no vamos a inculcar los derechos humanos a todos los niveles en nuestro país con campañas masivas, como recomendó no solamente el Comité PARE, como se recomienda a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Estos no son temas para politiquear ni para cogerlo suave porque es año de elecciones ni porque queremos los votos de personas que niegan que la violencia machista existe, que la desigualdad porque somos mujeres existe, que cargamos un peso en nuestros cuerpos de mujer desde que nacemos, un peso social, una división sexual del trabajo y todas las cosas que de ellos se derivan, Julio.
Definitivamente. Ahora, sobre el tema de la libertad de este hombre, no puede uno dejar de pensar sobre la posibilidad de que otros individuos bajo estas circunstancias también hayan sido liberados. ¿Se sabe quién dirige este programa? ¿Quiénes componen esa junta médica? ¿Y cuántas otras personas se han liberado?
No, y exigimos todas esas explicaciones. Queremos saber quién compuso ese comité, queremos saber qué responsabilidad se le va a asignar a estas personas. Y esto está muy cercano, no está desconectado del tema del feminicidio de Morovis en cuanto al desvío, ¿ok? Una de las múltiples tareas pendientes presentadas en el informe de cese del Comité PARE era establecer y recomendar iniciativas de rehabilitación dirigidas a romper el ciclo de violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto para víctimas como para victimarios. ¿Pero qué es lo que tenemos, Julio? ¿Cómo es que no luce la rehabilitación? ¿Cómo es que los mecanismos procesales y figuras legales que pudieron ser ejecutadas con el verdadero fin de rehabilitar terminan siendo tan inefectivas que lamentablemente, Julio, se convierten en puentes que conectan a asesinos con sus víctimas, utilizando recursos del sistema? Que vemos un caso tras otro, cómo nos matan después de que la violencia machista ha sido prácticamente premiada con el galardón de la impunidad y de la inacción de distintas estructuras, incluyendo gubernamentales y sociales. Para mí es un escándalo y de verdad que debe estar sujeta a la investigación la alegada participación de un comité médico. Claramente las vidas de nosotras dependían. Mira, ojalá que no sea cierto, ojalá que no tengamos que hablar de impericia médica, que por la más inexcusable falta de rigor haya permitido un feminicidio que ocurrió y que no hubiese ocurrido si un panel de médicos no hubiese indicado que esta persona no tenía, ¿verdad?, esas capacidades o fisiológicas o de desplazamiento, ¿verdad?
Sí, porque el hombre era, bueno, imagínese, era empleado de seguridad de un establecimiento comercial en Vega Baja, donde trabajaba y vio a esta señora, y si era empleado de seguridad, pues evidentemente podía moverse con libertad. Sí, nos lo decía una señora que estaba ahí. No, él era muy buena gente. Él estaba en sillón de ruedas. No, él nunca estuvo en silla de ruedas.
No, todos los indicadores que vamos escuchando, según aflora información, es que esta persona se desplazaba con facilidad y era una persona con fuerza física, claro, una fortaleza física. Entonces, quiero destacar, Julio, en esta oportunidad que me brindas, para que las personas que me escuchan, todas las que me escuchan, por favor, no nos podemos olvidar cada vez que ocurre un feminicidio de las circunstancias que necesitan atención de todos los demás feminicidios y de este gran hilo conector que es la violación de nuestros derechos humanos, y que hay figuras jurídicas como el desvío y claramente la libertad en este caso, ¿verdad? En el de Morovis vimos el tema del desvío, Julio, que me diste la oportunidad de comentarlo aquí y te lo agradezco. Claro. Y no quiero que se nos olvide, necesitamos explicaciones, necesitamos estadísticas, y que si estos programas o estas vías, ¿verdad?, por medio de estatutos que se aprueban, tienen el fin de atender de algún modo el tema de la rehabilitación, tenemos que tener una conversación de país y el gobierno tiene que rendir cuentas de cómo se están manejando, porque claramente en este momento, en estos dos casos, se presentan ocasiones en las cuales fueron realmente unos orificios de escape para que asesinos fueran a matar víctimas. Y no podemos vivir así las mujeres de Puerto Rico.
Como no, bueno, le agradezco el tiempo, directora ejecutiva. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Julio. Buen día.
La directora ejecutiva de Proyecto Matria con nosotros a esta hora hablando sobre este asunto, la licenciada Cristina Párez Alicea. Y ya dice que el Estado tiene que responder y los integrantes de esta junta médica también, porque este individuo, como decíamos, asesino confeso, condenado a 122 años, fue liberado porque es que él no podía hacer y que sus necesidades fisiológicas por sí solo, que bendito tenía una condición de salud terminal, que el hombre tenía diversidad funcional y por lo mismo tenía que estar en un sillón de ruedas. Ningún sillón de ruedas, estaba caminando tranquilamente, ¿no? Tanto así que, según las autoridades, mató a esta mujer, la degolló, la tiró frente a la playa de los tubos de Manatí, y tal y como hizo con otras mujeres en el año 2005. ¿Cómo fue liberado? Es la pregunta, y quién la contesta, ¿verdad? Bueno, señores, en otras notas, y vamos a seguir dando seguimiento a este asunto ya un poquito más adelante aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Y a esta hora, para seguir hablando sobre este tema, me parece importantísimo poder continuar discutiéndolo y sobre todo que se produzcan respuestas del Estado. Nos acompaña Vilmary Rivera Sierra, quien fuera designada Procuradora de las Mujeres y dirige la red de albergues. Buenos días, Vilmary.
Hola, buenos días. Saludos.
Saludos, gracias por acompañarnos. Bueno, Vilmary, su impresión de entrada ante la descripción de este caso y los datos que ya se han podido confirmar, ¿verdad? El hecho de que este hombre estaba extinguiendo una pena de 122 años de cárcel y un panel de médicos pues dijo que él podía salir porque tenía una enfermedad terminal y que no tenía forma de moverse, estaba en sillón de ruedas, cosa que ha probado ser falsa.
Pues mire, en primer lugar, indignación. Creo que nosotros como país ahora estamos dando incluso permiso para matar nuevamente. O sea, esta persona le extiende un pase extendido y ese pase extendido lo que hizo fue que le dio la oportunidad a esta persona para burlar todo un sistema para nuevamente, ¿verdad? Nadie evaluó el nivel de letalidad de esta persona. O sea, nos hace cuestionarnos. ¿Cómo este panel médico evaluó este caso y cuán profundo fue ese nivel de evaluación de lo letal que era esta persona? Porque esta persona, o sea, tenía un historial que para la sociedad nosotros no los estaba protegiendo en lo absoluto el que estuviera en la libre comunidad y que se le otorgara este pase. Así que exigir, ¿verdad?, por parte de las diversas instancias, sobre todo de parte de corrección, el que este panel médico se evalúe exhaustivamente, que nos den cuenta de cómo fue que evaluaron este caso y que no se permita que se saque ninguna persona ni que se extienda ninguna recomendación de parte de este panel que ya evaluó previamente este caso y que tenemos estos resultados tan nefastos.
Claro. ¿Ustedes qué conocimiento tiene Vilmary sobre la operación de este tipo de programa y cómo es que se libera a personas tras la evaluación de un panel médico? Yo no había escuchado, ¿verdad?, sobre esta ley. Yo creo que la mayor parte del país tampoco. Estamos escuchándola como consecuencia de lo que acaba de acontecer, pero no sé cuán común sea invocar este tipo de ley.
Pues mira, yo por lo menos la única información que tengo de la ley es que es una ley que es para evaluar aquellas personas que tengan una enfermedad terminal o que tengan SIDA, que estén en peligro y que ya le queden pocos días, ¿verdad?, para de vida. Entonces, ¿cómo esta persona que hasta en la misma policía, que tienen grabaciones de esta persona corriendo? O sea, ¿cómo es posible que le otorguen este permiso para estar en la libre comunidad? O sea, ¿cuáles fueron los elementos que se tomaron en consideración y sobre todo el seguimiento? Porque alguien tuvo que haberle dado seguimiento a esta persona posteriormente tuvo que haberse presentado unas citas de seguimiento para seguir validando que obviamente tenía esa condición y había un conocimiento aparentemente de que él trabajaba, así que ¿cómo una persona puede trabajar si está incapacitada?
Claro,
esas
claro.
Son las preguntas que alguien nos tiene que contestar.
Claro, pero hasta ahora nadie la contesta, que yo sepa, ¿verdad? La Secretaría de Corrección y Rehabilitación ha dado unas declaraciones iniciales en las que dice, bueno, pues que hubo un panel de médicos que evaluó, etcétera. Pues a mí me encantaría saber, por ejemplo, quiénes componen ese panel de médicos y quién fiscaliza ese panel de médicos, o es que ellos operan por la libre, si hay algún seguimiento a esas personas liberadas para ver que si efectivamente tienen una enfermedad terminal, pues no es que pueden estar 15 años en la fuera, ¿verdad? Porque es una enfermedad terminal. O sea, si hay algún tipo de fiscalización a este comité, yo no lo sé.
No lo sabemos, lamentablemente. Y me parece también que anteriormente, una de las cosas que ha salido públicamente es que anteriormente era estos casos se llevaban a través de un juez para que un juez pudiera, ¿verdad?, previa una recomendación de la Junta de Libertad bajo palabra, se presentaban al tribunal y el tribunal entonces podía pasar juicio sobre esto. Ahora mismo hubo una enmienda de ley para que fuera corrección quien fuera responsable de poder, previa esta evaluación de este comité médico, pudiera tomar esa decisión. Así que estos son casos en los que el mismo sistema tiene el control de quién está dentro y quién está fuera. Así que la pregunta, volvemos nuevamente a establecerla. ¿Quién hoy nos puede decir cómo se ha llevado a cabo este proceso, cómo se fiscaliza? Porque aquí es donde estamos fallando como sistema. Y fallamos aquí, fallamos en los programas de desvío que hemos estado sacando públicamente
en todas partes,
también esa misma situación, y en todas partes. Y todas las semanas estamos, lamentablemente, nuevamente saliendo públicamente a hablar sobre los asesinatos de las mujeres. Nos están matando y pareciera que a nadie le importa.
Pareciendo que a nadie le importa. Eso sí que es preocupante, ¿verdad? Porque la apatía, la falta de interés o la falta de celeridad por parte del Estado pueden ser interpretados como que no le importa, ¿verdad? Precisamente por lo mismo sería importante que el Estado pueda producir respuestas, pero rápido. Porque si el caso se dio ayer, pues yo tengo que saber por los récords quiénes eran los médicos, cuáles fueron los criterios y presentarles información al país.
Nosotros necesitamos rendición de cuentas y lamentablemente necesitamos recursos. Necesitamos que se envíe un mensaje. O sea, ¿qué mensaje están recibiendo hoy las mujeres de este país? ¿Cuál es el mensaje? Mira, donde quiera que tú estés, te van a matar. Ahora tú tienes que pasar, cuando tú vayas a establecer una relación con una persona, tú tienes que pasar el trabajo de antes de tú simplemente sentarte con esta persona, evaluar todo el historial. O sea, así no se dan las... No quisiéramos vivir, ¿verdad? Las mujeres, pero lamentablemente lo tenemos que hacer antes, porque si no tenemos recursos para protegernos nosotras mismas. Hasta los familiares, personas que están a tu alrededor, tienen que hacer esa evaluación. Las comunidades, esta persona era un agresor, un ofensor sexual, no de una, de tres. Y no sabemos si en este caso, como encontraron a Ivette, ella estaba semidesnuda. Vamos a ver si al final de este proceso también fue agredida sexualmente por parte de él.
Bueno, la víctima del 2005, así fue, la víctima del 2005, él la degolló y luego sostuvo relaciones sexuales con el cuerpo de esta mujer, ¿verdad? Una esposa que fue a comprar un bizcocho para celebrar el cumpleaños de su esposo, o sea que no había ninguna relación, no se conocían. Este hombre pues se obsesionaba con alguien, la perseguía, la mataba y la violaba, una cosa increíble. Y está libre. Y
dentro
está libre.
De ese panel, Julio, dentro de ese panel, supongo que hay representantes de AMSCA que evalúan este tipo de casos. O sea, tenía que haber algún tipo de psiquiatra, alguien que pudiera darnos, no, a nosotros, que le pudiera dar luz a los profesionales, viendo el cuadro mental de esta persona, que más allá de la parte física, alguien tenía que darle información sobre esta persona que ciertamente, si ha cometido estos actos tan macabros, no estaba listo para estar en la breve comunidad. Posiblemente lo podían poner en algún otro espacio donde estuviera vigilado y que pudiera tener, ¿verdad?, algún tipo de asistencia médica. Pero no fue así. Se tomó la decisión de sacarlo a la libre comunidad para que pudiera cometer nuevamente los hechos y pudiera estar libre, porque estaba a la libre y tenía permiso para matar. El permiso que le dieron extendido fue un permiso para matar y este caso se pudo haber evitado.
Permiso para matar. Suena fuerte, pero en la práctica eso fue, ¿verdad? Usted es un asesino, yo lo libero sin criterios adecuados, pues si usted es un asesino, lo que hace es asesinar, asesine. Ese es el permiso que le están dando. Bueno, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros.
Cómo no, buen día.
Hasta luego. Vilmary Rivera Sierra, la ex procuradora designada de las mujeres y directora de la red de albergues. Para aquellos que me están preguntando que por qué no entrevisto a la Secretaria de Corrección y Rehabilitación, bueno, lo que les comento es la respuesta de su equipo, es que la secretaria está enferma, que necesita descansar y que no va a dar entrevistas hasta después de las 10 de la mañana. ¿Verdad? Ese es, se los comento porque continúo recibiendo mensajes. Mira, pero entrevista a la secretaria de corrección. Nuestro interés ha sido poder entrevistarla. Nuestra producción la solicitó desde ayer, pero ella ha comunicado a través de su equipo, o su equipo ha comunicado que está enferma, que necesita descansar y que no va a poder dar entrevistas hasta después de las 10 de la mañana. Así que esperemos que en alguno de los espacios de Radio Isla 1320, ya bien sean pegados en Dígame la Verdad o en el programa del compañero Luis Penchi, la secretaria de corrección esté para contestar estas preguntas que se han lanzado sobre la configuración de este panel médico y qué información ya a esta hora tienen que haber recopilado en torno a cómo se dio esta liberación y qué consecuencias, si alguna, habrá sobre quienes liberaron a este hombre, evidentemente con criterios equivocados que, como dice Vilmary Rivera Sierra, se convirtieron en un permiso para matar. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Bueno, señores, hablemos de otro asunto, y es que el Colegio de Químicos de Puerto Rico ha informado de una investigación realizada por esta entidad que revela que el agua potable en dos áreas del sur de la isla contiene metales pesados, tóxicos y cancerígenos por el depósito de cenizas de carbón en el acuífero de esta zona, que las áreas más afectadas son los municipios de Guayama y Salinas. Y precisamente un poco para hablar sobre este particular, pues hemos querido conversar con los portavoces de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Nos acompaña precisamente el señor Orlando Rodríguez Hernández, que está con nosotros en línea y a quien le damos la bienvenida. Él es director del programa de cumplimiento de la Autoridad de Acueductos. Saludos.
Buenos días, Julio. Buenos días, José Luis. Buenos días a todo el público que escucha su programa.
Muchas gracias, don Orlando. Bueno, cuéntenos, ¿cómo reciben ustedes la autoridad de este informe del Colegio de Químicos?
Bueno, Julio, en el 2022, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, mejor conocida como la EPA, se comprometió con la comunidad Salina Guayama en realizar un estudio para evaluar la presencia de metales en el agua, principalmente en el agua de esos municipios. En diciembre del 2022, la EPA discutió con la comunidad lo que estaría realizando ese proceso de muestreo. Ellos estuvieron tomando muestreo en 30 pozos localizados en 4 municipios. Como tú mencionaste, Salinas, Guayama, Arroyo y Santa Isabel. Las muestras se estuvieron tomando entre abril y mayo del 2023. Y en octubre del 2023 los resultados fueron discutidos con la comunidad y con el Colegio de Químicos. Los resultados del estudio muestran que los niveles de metales en el agua son por debajo de lo que principalmente se acepta. O sea, que el agua que estamos tomando está en cumplimiento tanto con los parámetros locales como con los parámetros federales.
Y entonces, ¿de dónde sale esta...? Porque el Colegio de Químicos es una entidad reconocida, ¿verdad? ¿Se inventaron esta información?
Bueno, al igual la EPA es una entidad reconocida, ellos hicieron público ese informe que trabajaron. De hecho, el informe muestra que los resultados son similares a los que ya la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado había obtenido en muestras realizadas entre el 2015 y el 2022.
Claro, o sea, que por lo que entiendo, entre la EPA y el Colegio de Químicos, ustedes acogen el resultado del colegio de la EPA y el Colegio de Químicos, pues lo ponen en duda.
No necesariamente que se pone en duda, el mismo Colegio de Químicos establece que los niveles encontrados están por debajo de los niveles aceptables. O sea, ellos mismos reconocen que el agua es potable.
El agua es potable. O sea que estos químicos sí están presentes, pero por niveles por debajo de lo bien permitido. Bajos.
Sí, por niveles bien bajos.
La pregunta que mucha gente se puede estar realizando es, incluso partiendo de la premisa de que estén por debajo, ¿esto puede cambiar ante el hecho de que la operación de estas compañías que generan cenizas de carbón continúa sobre estas zonas y se continúan depositando las cenizas en el lugar?
Mira, en Puerto Rico el agua potable es principalmente regulada por el Departamento de Salud y como parte de ese proceso de muestreo y regulatorio, nosotros tenemos que constantemente estar tomando muestras en nuestros sistemas de agua potable. O Así que constantemente estamos validando si el agua que estamos sirviendo está en cumplimiento.
Claro, le reitero la pregunta, ¿el hecho de que se continúen depositando cenizas sobre los acuíferos de la zona puede provocar en la eventualidad que el agua pueda convertirse en no potable?
Bueno, sería especulativo, los resultados que tenemos es que el agua es potable.
¿En este momento es potable?
Sí.
Vale, las comunidades que nos están escuchando, las personas de estas comunidades que nos escuchan, efectivamente pueden estar seguras, descansar seguras de que están tomando agua potable que no va a traer consecuencias sobre su salud.
Es correcto. De hecho, los resultados de este informe fueron presentados directamente por la EPA a la comunidad.
Bueno, pues le agradezco el tiempo. ¿Cada cuánto, antes de concluir, es que se realizan estos exámenes?
Los muestreos varían por sistema. Hay muestras mensuales, hay muestras trimestrales y hay muestras anuales, dependiendo del parámetro que se esté evaluando.
En el caso particular de estas comunidades, ¿cuándo fue la última muestra?
De memoria no tengo el dato, pero lo podemos proveer.
Pues sí, por favor, para verificar cuándo fue la última prueba y que las comunidades, estoy seguro que les encantará el dato, sepan cuándo es la última vez que se verificó la calidad del agua que están consumiendo. Le agradezco, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320.
Muchas gracias, que pasen un buen día.
Gracias a usted. Ahí tienen ustedes al oficial de cumplimiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que está planteando que aunque se encontraron niveles de metales pesados en el agua, agentes que pueden convertirse en cancerígenos, según la EPA, estos niveles están por debajo de lo permitido. O sea que son cantidades, a lo mejor hay ceniza, pero parece que la EPA dice, bueno, de la ceniza y de los metales pesados y los metales tóxicos, la gente puede consumir una cantidad. O sea, no se preocupe que usted puede tener su dosis diaria de metales pesados, tóxicos y cancerígenos, siempre que sea por debajo de lo que la EPA establece. Por ahí va la cosa, parece. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Oiga, usted es de los que ha estado utilizando el tren urbano, ahora que está gratis. El tren urbano, el gobierno ha dicho que ha duplicado su uso desde que está gratis. El tren de 200.000 usuarios registrados, no estoy seguro si es diariamente o semanalmente. Esos 200.000 se ha duplicado a 400,000+ usuarios. Están realizando unas mejoras y se anticipa que ya para el verano el tren urbano haya experimentado y concluido estas mejoras. Vamos al centro de noticias con Cassandra Ascensión Cintrón, que nos cuenta.
Radio Isla 1320, desde el centro de noticias.
Se cumplen 7 meses desde que Radio Isla 1320 constató que se podía entrar gratis al tren urbano sin supervisión alguna. Probablemente usted como pasajero halló boleterías que no aceptaban dinero en efectivo o que simplemente no funcionaban. También es probable que al pasar por una barrera para llegar a la plataforma, encontrar el resto de estas apagadas, pero hábiles para usted pasar. Pero este escenario pondrá a ser diferente en los próximos meses. Tanto las nuevas boleterías como las barreras se encaminan a estar instaladas para este mes de junio, según el director de la Autoridad de Transporte Integrado, Josué Menéndez.
Por el momento no preveo que se vaya a extender. Si, por ejemplo, si visita las estaciones, se va a dar cuenta que la mayoría de las barreras ya están removidas. De hecho, casi todos lo que sería las TVM, como le llamaban, los ticket vending machines, ya están casi, la mayoría están ya reemplazados, que es donde uno obtiene el boleto. Lo que sí estamos instalando ahora son las barreras, que son los tornos que usted se refiere. Así que ya los tenemos en algunas áreas. Según el schedule, ya para mediados de junio deben estar todos instalados. Una vez instalados, comenzamos las fases de prueba. Así que todo al momento corre conforme al calendario que tenemos y la agenda, así que no debe haber ningún problema.
Según el director de ATI, el proyecto se logra tras una inversión de $22 millones por parte de la Administración Federal de Transporte.
Es correcto. Son aproximadamente como 84, me parece que son los TVM. El TVM es Ticket Vending Machine.
Ajá.
Y las barreras cambian. Las barreras son mucho más. porque tiene diferentes entradas. Ese número se lo debo. Se lo puedo conseguir, claro. Pero son sobre, definitivamente son más de 100. Poco más de 100.
Para Radio Isla 1320 les informó Cassandra Ascensión Cintrón.
Muy interesante, Cassandra, que ha estado dando seguimiento a este asunto del tren desde hace muchísimo tiempo. Un país en el que hay un tren que costó miles de millones de dólares, que su funcionamiento ha sido cuestionado desde el comienzo, pues qué bueno que por lo menos se trate de mejorar su condición y que opere de manera correcta para que, sobre todo en momentos en que el costo de vida es tan alto y el costo de los combustibles, la gente pueda tener algún tipo de opción a un precio asequible para transportarse dentro de la zona metropolitana. Ojalá que más adelante pueda llegar a los puntos en los que se dijo inicialmente que estaría llegando, ¿verdad? Sería, ¿usted se imagina que el tren llegue al aeropuerto internacional o que llegue a Caguas o al municipio de Carolina o que llegue, por ejemplo, a la isleta de San Juan, al Plaza de las Américas, en fin, a lugares que le sean de utilidad a los ciudadanos? Para que pueda tener mayor tráfico. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320.